SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Espero primero que nada que estén todos bien. Han sido unas horas complejas, unas horas difíciles. Ayer la verdad es que estuve todo el día pegado a la antena de la Cadena SER y a la tele de Apunt, a la tele nuestra, de las valencianas y los valencianos, con un despliegue brutal en muchos pueblos. Y la verdad es que así de memoria, Cullera, Sueca, Tabernes, ha habido zonas, Gandía, muy comprometidas, a las que enviamos un fuerte abrazo, además con mucho aficionado a SER Deportivos, a nuestros equipos, a nuestra información, y esperemos que, seguro, está siendo un día complicado a nivel logístico, pero que sea solamente eso. Y en fin, que no tengamos que vivir más episodios como este, en los que la angustia y el miedo nos hace vivir con el alma encogida. El abrazo enorme para todas esas zonas que han vivido seguro un domingo noche y un lunes completo, madrugada incluida, ciertamente complicado. A ver si hoy podemos llevar un poquito de distracción y de alegría si gana el Valencia, porque hoy es un martes atípico, juega el Valencia, juega ante el Real Oviedo y como siempre que juega el Valencia, juega el Levante o juega un partido importante Valencia Basket, tenemos Carrusel Deportivo Valenciano.
No siempre se puede ganar.
La pelota de cabeza a la parte alta de la portería. Lo empata Puado en la última jugada del partido.
Pero es que no siempre se juega en Mestalla.
Otra noche de 46.000 almas empujando.
Por eso Mestalla.
Y otra victoria del Valencia en la temporada. Es la segunda del curso en casa.
Va por la tercera victoria. Este martes a partir de las 7:30 y tras el aplazamiento por la lluvia, en directo desde Mestalla, Valencia, Real Oviedo. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En SER Más Valencia 95.7 FM y el 1179 de Onda Media, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial en SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Cadena SER.
Vamos con toda la información relativa al partido. Está aquí Chimo Basmano, todo el día pendiente del Valencia. Hola, Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tenemos a Carlos Martínez desde ayer haciéndole marcaje al Real Oviedo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ayer estuvo Carlos Martínez en el Hotel Meliá Valencia, en el que estaba concentrado el Real Oviedo en el larguero con Agustí Lleida, con su director general en el larguero. Ahora lo escuchamos porque el Real Oviedo ha pedido un cambio de fecha para el partido ante el Levante, petición que no ha sido atendida por la Liga. Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que el Oviedo, la hablaba con Chimo antes, es un clásico de nuestra infancia. Yo sí pensaba antes en el Oviedo, yo que empecé a ir a Mestalla a final de los 80, principios de los 90, el Oviedo era prácticamente un fijo. Antes hablábamos de...
Nos iban saliendo a borbotones, claro, los cromos.
Bueno, yo le tenía mucha manía a Carlos, al delantero ese que siempre nos marcaba, Jankovic, la Catus, cada uno tendrá... Es verdad que es un clásico de... El Oviedo es un clásico de la Liga.
Llegó a jugar la UEFA,
Sí, sí. Claro que juega la UEFA. Yo tengo en la cabeza un...
A principios de los 90, contra el Génova, y había un delantero en el Génova que empezó
Skurabi.
A disfrutar... Skurabi, Tomás Skurabi, correcto.
Yo iba a traérmelo
al
Valencia. Principios de los 90, no recuerdo bien la temporada. Chimo igual sí que es un genio para esto. Un Valencia 6, Oviedo 3, que marcó un gol. Un lateral, bueno, lateral, era un lateral moderno que tenía el Valencia, Leonardo
hombre.
Zurdo, sí, que sí. Era una pasada de jugador. Sí. A mí se me caía la baba viéndolo a Leonardo. Marcó un gol de fuera del área. No sé quién era el portero, no sé si era Viti el portero del Oviedo, le metió un gol, un pepino, y fue un partido, Valencia ganó, claro, cuando eres pequeñito, un 6-3, y fue contra el Oviedo, sí, sí. Fue un partido en Mestalla.
Ese Leonardo que luego se fue a Japón, menos mal que luego volvió a Milán y pudo seguir la carrera en Europa, pero nos dejó muy extraño, muy frío que se fuera a Japón.
Un jugador,
nadie se iba a Japón entonces.
Un jugador de otra época, ¿eh? No, en esa época los laterales de la Liga Española no eran como Leonardo, era un jugador, era una pasada, era fino, iba para arriba, tenía un andar, era un futbolista espectacular.
Viti era el portero.
Era Viti.
Sí,
es que Viti fue el portero hasta la temporada 93, que lo he mirado hoy. 93-94 con Juan Luis Mora.
Claro, con el que he quedado con él para el próximo jueves para hablar precisamente de este partido, del Oviedo Levante. Mm. Y lo estaba mirando esta mañana y fue Mora contra el Athletic Club, jornada 31-32, cuando le arrebata la titularidad a Viti en aquel Oviedo de Radomir Antić.
Y luego el siguiente ya fue Esteban.
Dos de Eloy, uno de Leonardo, el que decíais, y uno de Boro.
Ahí va.
El primero fue de Boro.
¿Marcó Boro? Entonces el partido es histórico. Boro. El partido es histórico. Si marcó Boro, yo del de Boro no me acordaba. Yo me acordaba del balón.
¿No? Le pegó el balón.
Compartíamos a Tomás.
Y alguien del que tenemos que hablar mucho esta semana era titular en ese Valencia, ¿eh? Don Fernando Gómez Colomer.
Sí. Tenemos que hablar. Vamos a hablar mucho de Fernando en los próximos días. Bien, Chimo está pendiente del Valencia, que ayer iba a concentrarse, no se concentró. Por la porquería que hizo la Liga ayer con el Valencia Oviedo, el equipo aplazó la concentración, entrenó por la tarde, se ha concentrado hoy. Y Chimo un poco parece que a Corberán esa apuesta de juntar a Danjuma y Hugo Duro, Danjuma por fuera, Hugo Duro por dentro, le convenció. Y también tiene en la cabeza el míster darle más minutos a Almeida, ¿no?
Sí, Andrea Almeida, era cuestión de que se cerrase el mercado y de que tuviese oportunidades. Yo incluso pensaba que podría haber sido, no porque definió muy claro el once, no contra el Athletic aquí, pero sí contra el Español, ya tener más protagonismo, y se ha esperado al partido en Mestalla, que creo que es mejor para Andrea Almeida, aunque cuando mejor funcionó, cuando reapareció de la lesión, fue fuera de casa, marcando aquellos dos goles que nos hizo soñar algunos más que otros a ese Valencia de Baraja con que podría llegar a Europa. Les recuerdo marcando en Granada y en Pamplona. Y ahora va a jugar en casa. Y va a ser este partido en un enganche. Se quería Diego López del 11. Danjuma se iría a una banda. Luis Rioja estaría en la otra. Andrea Almeida en su posición natural de enganche. Por delante de Javi Guerra y de Santa María, y por detrás de Hugo Duro, que sería quien completaría esa parte ofensiva. Ya el otro día, a Corberán, el sábado, que lejos queda, una rueda de prensa de sábado, el partido iba a ser lunes, iba a ser 48 horas antes la rueda de prensa, al final 72, porque el partido se disputará esta noche. Ya le preguntaban por André Almeida, por su renovación oficial, que había sido pocos días antes, y si iba a tener más oportunidades y qué le podía aportar André Almeida, este Valencia.
En cuanto a André, en concreto, sabemos que es un jugador diferente. Es un jugador más de juego que de jugada. Y es un jugador que cuando está en el campo ayuda a que el resto juegue más, porque se acerca a la pelota, porque hace que el equipo sea más asociativo y que hace que el equipo tenga más pases. Y nosotros como equipo tenemos que encontrar la mezcla entre el juego y la verticalidad, o entre jugar y la velocidad, o entre hacer jugar y acabar jugadas. Y Andrés es un jugador que nos ayuda a poder tener equilibrada esa mezcla.
La frase es para analizar, ¿eh? Más de juego que de jugadas.
Está muy bien tirada.
Sí, lo que pasa es que un media punta del Valencia, otra cosa es que no juegue de media punta.
Esa es la pregunta.
Entonces ahí hay
¿va a sentar a Guerra o va a jugar por detrás del delantero?
No. Por detrás del delantero.
Yo no creo que siente a Guerra, y no sentando a Guerra, digo.
Si acaso caería a banda izquierda y Danjuma en la media punta si tiene que mover, pero de inicio
Andrea
yo
Almeida
creo que
la banda izquierda.
Partir desde la izquierda, no, lo hemos visto en más de
pues
una
ya
ocasión.
Ya se complica el tema.
Almeida, yo creo que no tiene trabajo para jugar por fuera. No es un jugador trabajador.
Pero lo hemos visto.
Y voy a insistir. Si juega de media punta, un media punta el Valencia, eso del juego sí, las jugadas no, a mí no me vale. Porque un media punta el Valencia tiene que hacer jugadas. Tiene que dar pases de gol y tiene que hacer algún gol. Es que si no le exigimos eso en media punta al Valencia, a un tío que lleva el 10 en el Valencia, yo creo que nos quedamos cortos. Porque claro, un futbolista que genere juego y que se asocie bien, y bueno, es que para eso no hace falta ir a Portugal a fichar un jugador por 8 kilos. A Almeida hay que exigirle más.
Eso es. Ya está bien. Quiero decir, ya tiene que dar él el paso al frente. Claro. Le han dado confianza todos los entrenadores que ha tenido, que ya ha tenido unos cuantos, porque en el Valencia hay muchos entrenadores. Desde que llegó en 2022 ha tenido la confianza, luego la ha acabado perdiendo de todos los entrenadores, incluido Corberán la temporada pasada. Ahora estamos en una reválida, encima con una renovación, con todas las circunstancias que sabemos que rodean a los dos y que le puede llevar a que tenga más oportunidades. Parece que estamos en ese momento de volvemos a la oportunidad a André Almeida. Ahora ya la tiene que aprovechar, ya le pagan más, ya tiene una renovación de contrato y ya no tiene que estar mosca. Ya le toca a él. Tiene que ser determinante. Todos sabemos que es diferente. Ahora le toca a él.
Es un futbolista, José, y Carlos, que Carlos paladea mucho este perfil de jugadores. Carlos es muy de apreciar la calidad y tal. Yo es que este chico, creo que en el Valencia, los mejores partidos que yo le recuerdo, se los recuerdo, y fueron poquitos, con Gattuso, llevando las llaves del Valencia. Pero claro, tiene un físico y un desempeñarse en el campo... que es que tampoco le puedes dar las llaves, pues tampoco es un jugador fiable para decirle toma de medio centro, o está muy bien rodeado de dos jugadores con un perfil muy físico de mucho trabajo, o naufragas y pierdes el medio. Claro, al final es una trampa, porque si lo pones más atrás y le das las llaves, para mí no es fiable, porque no es fiable. Él jugando de cara y llevando al equipo lo hace bien, pero claro, no puedes ponerlo de pivote solamente con otro jugador, tiene que tener otros dos. Y luego si lo adelantas, si lo haces jugar de media punta, de espaldas, no es un tipo excesivamente valiente, y luego le cuesta hacer goles y dar pases de gol. El otro día ante Athletic participó en la acción del gol de Santa María. Es el quien abre para que centre Santa María y marque Hugo Duro. Bueno, si participa en acciones, sí, de gol, eso, vale, eso lo tiene. Pero es lo que te tiene que dar. Si no, yo creo que es un peaje muy caro que se paga con este chico, y tiene que dar rendimiento. No sé cómo lo veis.
Para mí el problema es que el Valencia tiene que tener un 5 muy claro. Pero muy claro, es un jugador como el Barnechea que vimos en la segunda vuelta del año pasado, para que de esa forma, o un 6, para que de esa forma el jugador logre conectar, ¿no? con la parte de arriba y logre hacer jugar él solo esa zona ancha. Si solamente está jugando con un pivote defensivo que tampoco te termina de llenar, porque no abarca toda la... todo el espacio necesario en el campo para poder llegar a los diferentes repliegues, a los robos y a la iniciación o a la creación de la primera jugada, el primer pase de control, yo creo que ahí se diluye mucho, porque no le da ni el físico, ni la capacidad, ni la intensidad con la que juega. Entonces al final tratas de aprovechar la calidad que la tiene en una zona en la que no te complique la existencia, y en todo caso su virtuosidad con el balón te acerque a que con un pase o jugando o haciendo jugar, como dice Corberán, al resto, un jugador desde la segunda línea pueda penetrar y pueda hacer daño, aprovechándose un poco de los espacios o de ese pase entre líneas que él suele meter.
Yo es que ya le he cogido manía a André Almeida, y ojalá me cambie la opinión con su rendimiento, pero es que no me ha quedado más remedio que cogerle manía, porque para mí, mira, Álvaro Cervera, que para mí ya sabéis que es el mejor comentarista radiofónico con el que yo he trabajado en muchísimos años, bueno, me he quedado mil cosas de definiciones suyas a la hora de comentar los partidos, y una es de esa posición, del 10, que no termina de ser tan eficaz para el equipo y que muchas veces intenta más el lucimiento personal, ese media punta engañador que decía Álvaro Cervera. Bueno, pues para mí André Almeida está demostrando en 3 años y pico aquí en el Valencia que ojalá me cambie la sensación que tengo y esta opinión que estoy ahora manifestando, pero para mí es ese media punta engañador que muchas veces es más bonito que bueno, pero que ahora ya ha dejado hasta de ser bonito. Es que ahora ya no es ni bonito ni bueno. Entonces, un 10... que ya no es ni bonito ni bueno, esta definición que acabamos de escuchar de Corberán, yo realmente no la entiendo muy bien, no sé a qué se refiere, ojalá la vuelva a explicar o a ahondar en la explicación, porque eso de que sea más de juego que de jugadas, realmente no lo entiendo, porque para mí no es ni de juego ni de jugadas, lo que decía de bonito y bueno, pues tampoco ni de juego ni de jugadas. Ojalá me cambie, insisto, lo que estoy diciendo, pero no sé, yo, bueno, no entendí, como no entendimos creo que ninguno, la renovación de la semana pasada, porque es que no se la ha ganado para nada en 3 años y pico que lleva aquí.
Vamos a ver qué respuesta da, si se cumple lo que nos comenta Chimo, que hoy le va a dar más minutos que otros partidos, y vamos a analizarlo, vamos a analizar el futbolista.
El problema es que para que juegue Almeida, ¿quién tiene que dejar de jugar?
Diego López.
Pues por ejemplo Diego López.
Pues para mí eso es injusto. Porque eso no es meritocracia. Diego López merece tener mayor crédito, que creo que se lo ha ganado en los últimos 18 meses muy por encima del nivel de Almeida. Entonces por eso digo que una cosa es, muy bien, me parece perfecto que juegue Almeida, pero ¿quién deja de jugar para que Almeida juegue?
Siguiendo la trayectoria, como dice Carlos, mira, yo me atrevo a decir que esto va a ser cuestión gaseosa. Esto va a ser cuestión de que le va a dar 2 o 3 oportunidades y se va a desencantar de nuevo de André Almeida, porque el futbolista es así, y estoy en la línea de lo que dice Carlos, y Diego López habrá meritocracia y será el que no lo sacará nadie de ahí. Y André Almeida volverá a estar podrido en el banquillo.
Bueno, el partido se juega hoy. Ayer a las 4 y 5 llegó el aplazamiento oficial por parte del juez único de competición. Ya hicimos ayer el programa que yo creo que había que hacer, de posicionamiento editorial, de denuncia de la vergüenza absoluta, de la dejación de funciones y de la falta de sentido común y de cintura de la Liga y de la Federación con el Valencia y con el Real Oviedo. Insisto en un par de ideas para mí muy marcadas por haber seguido este proceso, como creo que hay que seguirlo, porque es lo que se merece la audiencia de la cadena SER. Hemos estado muy encima de esto desde el domingo por la mañana. Yo creo, punto uno, que los protocolos en casos como este no pueden depender de la Liga ni pueden depender de un juez de la Federación, que aquí las competencias tienen que ser para quienes deciden en las autonomías con respecto a la seguridad de las personas. Esos son los que tienen que determinar si hay o no hay un partido de fútbol. Esto no puede depender de la Liga. Y ahí los clubes deberían forzar un cambio de protocolo. Y es a donde voy en la segunda idea. La mayoría de clubes yo los percibo lobotomizados y sin ningún tipo de poder de respuesta ni de queja de cara a la Liga. Como están todos pelados y dependen de las televisiones y dependen de los contratos que tienen firmados, la Liga cada vez está haciendo a los clubes más iguales entre ellos y con más temor a la hora de plantear reivindicaciones. Y en esa línea, anoche estuvo Carlos Martínez con Agustí Lleidac, es director general o gerente, Carlos, del Real Oviedo.
Director general. Fue director deportivo, estuvo en la Secretaría Técnica porque es un hombre de fútbol, bueno, que claro, viene de Huesca. Bueno, es ahora director general del Oviedo. Sí,
yo soy al Real Oviedo y monto un pollo. Porque va a llover en Valencia mucho, por cierto, para los del no llueve, no llueve, Fran, si no llueve, no llueve, no llueve, no llueve. Bueno, anoche a la hora del partido en Mestalla caía la Mundial. Se abrió el cielo. O sea, los de no llueve, pues no lloverá en tu calle. Porque lloverá, ha llovido. Y en Cullera ha llovido. Y en Gandía ha llovido. Y en Tabernes ha llovido. Y esa gente es tan del Valencia como el que es de la calle Colón. Y esa gente ayer se merece una seguridad y que no haya un partido. O sea, no llueve, no llueve, no llueve. Sí, ha llovido. Ha llovido mucho. Y hoy ya no llueve. Hoy está nublado, pero ya no llueve.
La suerte es que la mitad de la lluvia ha caído, o más de la mitad de la lluvia ha caído en el mar.
Claro, bien, bien. Pero
como eso no lo podemos predecir, ¿dónde va a caer?
Claro.
Podemos intuir la zona en la que puede acercarse más o menos al golfo, claro, pero no sabemos la cantidad de litros que puede llover en el mar o en la tierra. Y si llueve en la tierra, tenemos un serio problema.
El Real Oviedo se ha quedado en Valencia, como se hace siempre. El partido era lunes, hay lluvia el martes. Esto es una regla no escrita, se intenta jugar al día siguiente. Se ha quedado aquí y ayer, Carlos, te contaba a ti, y a Manu Carreño en el larguero, el director general del Oviedo, que han intentado un cambio de fecha, ¿no? Para el partido,
sí,
del Levante.
Para el partido del Levante, que es precisamente el próximo rival del Oviedo, que el partido se va a jugar en el Tartiere el sábado a las 2 de la tarde. Y claro, aprovechando que le retrasaban el partido contra el Valencia y que se ampliaba la distancia de descanso con respecto a lo que está descansando el Levante desde que jugó el sábado a la misma hora, que va a jugar el siguiente sábado, su partido contra el Getafe, pues el Oviedo le pidió a la Liga a ver si podía retrasar ese partido contra el Levante de sábado a domingo, pero no se lo concedió la Liga, y así lo explicaba Agustín Lleida, el director general del Oviedo, anoche en el larguero con Manu Carreño.
¿Habéis intentado que no fuese mañana? Porque a Paunovic me consta que no le hacía mucha ilusión que jugaseis mañana martes, teniendo en cuenta que vuestro próximo partido es el sábado a las 2 contra el Levante, un Levante que ha jugado el sábado, es decir, desde el sábado está descansando el Levante, vosotros vais a acabar mañana por la noche, es decir, vais a tener miércoles, jueves y viernes, y el Levante una semana entera. ¿Habéis intentado que no fuese mañana el partido?
Sí, el Levante va a tener tres días más que nosotros de descanso, creo que es una ventaja importante. Estaba claro el reglamento que si no se podía jugar un partido por condiciones meteorológicas, pues se plazaba para el día siguiente si era posible jugarlo, sí, como parece que va a ser el caso. Entonces no hemos ido tanto por esa vía, sí que hemos intentado que la Liga nos cambiara el partido del sábado contra el Levante para el domingo, sin embargo pues no ha sido posible.
Es que es un argumento muy débil, muy 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 laxo, eso de tener tres días menos de descanso que el rival al que te vas a enfrentar el fin de semana. Es que, por ejemplo, este jueves van a jugar competiciones europeas el Celta, el Betis y el Rayo Vallecano. Si los rivales, o sea, si pidieran retrasar los partidos porque van a tener menos días de descanso que los rivales que no juegan competiciones europeas a los que se van a enfrentar el fin de semana, pues estaríamos con un problema de calendario constante. Así que, pues mira, el Oviedo se tiene que fastidiar, entre comillas, en ese sentido y tener menos días de descanso que el Levante. Ya tendrá más días de descanso según le pongan los partidos en otras jornadas.
Yo soy el Oviedo y monto un pollo. Y si le pasara al Levante esto, si fuera el Levante, a la inversa, montaría un pollo. Porque creo que la Liga, esto Chimo lo explica muchas veces, Javier Tebas trabaja para los clubes de la Liga. y se han olvidado muchos y se creen que es al revés. Javier Tebas trabaja para darle un servicio y para que las cosas funcionen bien en los clubes de la liga. Yo soy el Oviedo y el cambio que pido, que no me parece nada del otro jueves, para tener un día más de descanso porque he tenido que jugar martes en vez de lunes, la liga no lo atiende.
Se llama sensibilidad.
Efectivamente, coño, eso es. Eso es.
Ni más ni menos, sensibilidad.
Que es lo que no hubo ayer ni el domingo para aplazar con sensibilidad el partido. Obligas al Oviedo a viajar el día que sabe que no va a jugar. Obligas a la gente a estar pendiente de una fecha en la que se sabe que no se va a jugar el partido. Le haces esperar hasta las 4 de la tarde del día del partido, que es a las 9. Es un tema de empatía, de sensibilidad. Es un tema de eso. De
todas
eso.
Formas, van a tener 4 días de descanso entre el partido de hoy y el partido del sábado contra el Levante. Insisto lo que decía, bueno, el Rayo, el Celta y el Betis, que juegan el jueves, Carlos, y luego jugarán domingo, Carlos, tendrán 3 días de descanso.
Cuatro,
sí, miércoles, jueves, viernes, sábado.
No, el sábado es el partido. El sábado es el partido, bueno, a las 2.
3 días y medio. Pues 3 días y medio. Bueno. Insisto, los que juegan jueves Conference League o Europa League y juegan luego domingo tienen 3 días. Menos tiempo de descanso que el Oviedo va a tener.
Bien, dicho esto, hablando de sensibilidad, quiero aplaudir el buen gesto que para mí ha tenido el Valencia con sus abonados. Porque, repito, ayer y hoy, en muchos pueblos de la provincia de Valencia, no se está en el Valencia Oviedo. Hay muchos abonados que hoy, queriendo, a lo mejor no van a poder venir a Mestalla, porque el partido es un martes, que es un día laborable, y porque, sobre todo, hay zonas de la provincia de Valencia en las que el agua ha hecho mucho mal y hoy se está en reconstruirse, en sacar agua de garajes y en ponerse en marcha. Y el Valencia, que ofrece un descuento a abonados por fidelidad, por asistencia, el Valencia, para mí, con buen criterio, y hay que aplaudirlo por la que ha tenido sensibilidad, esta mañana ha anunciado que este partido lo cuenta como asistido, tanto para el que asista como para el que no. Yo creo que es un buen ejercicio de sensibilidad por parte del Valencia, que tiene en cuenta que el 58% de abonados son de fuera de la ciudad de Valencia, del área metropolitana, y que hoy mucha gente a lo mejor no puede asistir.
Y porque sea... Era complicado un lunes a las 9, un martes una hora antes, a las 8, todavía es más complicado poder llegar a Valencia, poder traer tu coche, traer el vehículo, poder aparcar, llegar a tiempo al partido. O sea, son ya demasiados factores.
Hablando de gestión, quiero enviar un fortísimo abrazo a Inmaculada Ibáñez, de la que he hablado muchísimas veces en Antena, y que en la cadena SER y en SER Deportivos hay una posición editorial muy marcada con ella hace muchísimo tiempo. Inmaculada Ibáñez es de ese grupo de ejecutivos y ejecutivas del Valencia que está en el club antes de que llegara Peter Lim y que ha demostrado con solvencia y con capacidad sacar adelante presupuestos y ejercicios que son imposibles en el mundo del fútbol. Quiero enviarle a Inma un fortísimo abrazo. Inma Ibáñez está dando una lección ejemplar de fortaleza, visibilizando su situación y acudiendo a su puesto de trabajo todos los días que le es posible. Hace unos días vi una imagen de Inmaculada en la cuenta de Instagram de una empresa de Aldaya con la que la Fundación del Valencia ha suscrito un acuerdo de colaboración para una cuestión de inclusión en el mundo del deporte. Y en la fotografía del acuerdo está la ejecutiva de la empresa de Aldaya, que por eso yo me entero de la situación, y está Inma trabajando para el Valencia y para su fundación, en unas circunstancias personales actuales difíciles. Inma Ibáñez, que para mí es, siempre ha sido, es y va a seguir siendo una ejecutiva top del Valencia, además demuestra ser una gran mujer y una mujer valiente, que como otros miles de casos de mujeres, en sus circunstancias, cuando su circunstancia médica se lo permite, está acudiendo a su puesto de trabajo. Le quiero enviar un abrazo. Y además quiero hacerlo en Antena, que es donde corresponde. Porque me consta que acude a Mestalla cuando puede, al palco, en algún partido, y me consta que de manera recurrente acude a su despacho en los últimos meses. Yo creo que en su situación agradecerá este abrazo y este empujón que le mandamos desde Radio Valencia Cadena SER. Son las 3:44.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Necesitas unas horas de relax en pareja? Habitación con espejos, jacuzzi o sauna. En Lube, sensaciones que no se pueden contar. Motel Lube, San Antonio de Benajever, salida 14, pista de Mud.
El vino Utiel Requena es para ti, que te gusta compartir la vida con sinceridad, naturalmente, que hablas con claridad y paladeas cada instante de felicidad con la intensidad justa. Por eso, cuando no sepas qué pedir, sencillamente, di vino, di Utiel Requena.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios, hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor en Paterna, Quart de Poblet y Sedaví.
La Ruta, modernidad, cultura y descontrol. La primera exposición inmersiva sobre la ruta del bacalao en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals. Desde el 3 de octubre vibra con las noches eternas de los 80 y los 90. La mítica ruta y su legado cultural y social a través de realidad virtual, instalaciones interactivas y una sala inmersiva única con láser mapping. Entradas ya a la venta en bombasgens.com.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Con Amado Salvador, cocinar sabe mejor en una cocina DOCA diseñada para ti. AmadoSalvador.es.
Atención Valencia, regresa la auténtica gran fiesta del marisco. Maris Galicia, el mejor marisco a precios populares. Grupos de gaitas, espectáculo de la queimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones, empanadas y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia. Gran carpa en la antigua estación del Grao. Todos los días desde la una del mediodía.
Obra, rehabilitación y reforma. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
3:47, antes de que Alemán nos explique que él tiene ya bastante claro 11 tipos de calero en este arranque de la temporada, y antes de que nos cuente Carlos Martínez cómo de brutal va a ser el mes de octubre en materia de partidos para Valencia Basket. Ayer por la tarde le leía al diario AS, a nuestro compañero y buen amigo Conrado Valle, el delegado de AS en Valencia, una información relativa a Vinicius. Antes de verano, en la cadena SER les contamos que el Valencia no iba a abandonar el asunto de Vinicius porque lo consideraba extraordinariamente grave. Y anoche le leía a Conrado que el Valencia ya ha presentado una demanda contra Netflix y contra Conspiración Films, la productora que le montó el bodrio de publirreportaje a Vinicius, por una evidente intromisión contra su derecho al honor. Los servicios jurídicos del Valencia, que ya por ejemplo le arrancaron un buen pellizco a la Federación Española de Fútbol con el tema del reparto económico, en aquel momento con Javier Solís al frente de la parte jurídica, ahora Javier Solís, aparte de la parte jurídica, es director general del Valencia y es quien está detrás de esta maniobra que aplaudo, como aplaudí en su día toda la guerra del Valencia contra la Federación por la vergüenza que era ese reparto económico, que no hubo ningún club que tuviera narices, pelotas y ovarios a atacar como el Valencia, y el Valencia le arrancó a la Española más de 4 millones de euros. Aquello era para aplaudir, y esto también. El Valencia ha cumplido con su palabra, y esto es importante, porque nos dijo que lo iba a hacer y lo ha hecho. Y va por Netflix. Y va por ese Baila Vini. Siempre digo, cuando me toca pelearme en Madrid, que es muchas veces, y las que hagan falta, siempre digo que el Valencia y su afición, aquel 21 de mayo del 23, también fueron víctimas. Pero es que lo fueron aquel día, y lo son cada vez que alguien entra al Instagram del artista y ve la mierda que tiene publicada, las mentiras que tiene publicadas, los subtítulos falsos que tiene publicados, y cada vez que alguien se mete en Netflix y ve ese documental, ese bodrio, de publirreportaje, esa apología de Vinicius que le montaron, y ve que todo Mestalla le llama mono. Eso es un daño continuado que se le está haciendo al Valencia y a su gente. Es una puñetera vergüenza que se siga emitiendo ese documental, que siga publicándose ese documental en la plataforma Netflix y que se pueda ver en todo el mundo, y que en todo el mundo, que no tienen por qué saber si en Valencia los coches van por la izquierda o por la derecha, somos así. Porque es que lo he visto en Netflix. Es que lo dice Netflix. Es que lo dice Vinicius en su Instagram. Para mí el club acierta llevando esto a los tribunales. Al de instancia número uno. Y hay que pelearlo. Luego la justicia dirá. Y la justicia soberana. Pero ese plurirreportaje, ese bodrio, es una falta de respeto absoluta al Valencia y a su gente. Daña el honor y daña la imagen del Valencia y de su afición. Y no debería salirles gratis. Luego la justicia tiene sus caminos. Pero no debería ser gratis y no debería pasar que un payo en Australia se ponga el documental de Netflix y acabe de verlo y diga, joder, en Valencia, vaya racistas que hay en ese campo. Eso no debería salir gratis. Y solo por eso el Valencia ya acierta yendo hasta el final. Esto no puede quedar en un comunicadito de Chichinabo de un martes por la tarde. No, venga, hago un comunicado y salvo a la papeleta. No, no. Voy. Y voy, y voy, y voy, de una instancia a otra. Y juicios tengas. Para mí es mucho más importante de lo que mucha gente pueda pensar, ¿eh? Porque yo estaba en ese campo. Y a mí me toca los pantalones que el bobo este diga que 45.000 le llamaron mono y que encima en Netflix se lo compren. La conspirasao es el bodrio que le han montado. Y ole al Valencia. ¡Ole! Ya sé que no se estila, pero me la bufa. ¡Ole! ¡Hay que hacerlo! Hasta el final. Instancias hay para aburrir. Hasta que retire la mierda que tiene en su Instagram, que la sigue teniendo, y hasta que por lo menos a ese documental se le añada la parte de la sentencia de un tribunal. Que al final, en los títulos de crédito, diga Netflix anuncia que hay un señor que en tal juzgado dijo en Valencia, dijo en España, que esto es mentira, que esto es falso. En eso está el Valencia. Y yo creo que acierta estando en eso. 3.52. Alemán tiene ya su papelito pintado, su idea clara. Puede bailar uno. Puede bailar uno, pero no porque tengas tu duda. Puede bailar uno porque a lo mejor el planteamiento de partido pues requiere un jugador más ofensivo. Un jugador. Pero vamos, de los 11, del 11 tipo de carrero, tienes 10 claros.
Sí, falta saber qué es Maturro, porque todavía no sabemos exactamente si está para ser titular o para no serlo en este equipo, porque no ha tenido la oportunidad de jugar. Vino para ser un jugador protagonista, pero todavía no lo es. Cuando sepamos si Maturro tiene la preferencia respecto a otros centrales que sí están jugando con asiduidad, como lo ha sido Dela o Unai Elguezabal, podemos decir si la pareja de centrales es Matías Moreno y Alan Maturro, o si por el contrario Alan Maturro no da el nivel que se supone que sí que tiene que ofrecer para que Dela o Elguezabal acaben siendo la pareja de centrales con Matías Moreno. Pero el resto del equipo yo creo que más o menos quedó dibujado el otro día con la primera titularidad de Kervin Arriaga. Y vamos a escuchar lo que dice el entrenador Julián Calero, porque precisamente extraemos muchas conclusiones de lo que dice, cómo lo dice y de ese 11 tipo que él ya más o menos empieza a tener dibujado en su cabeza para el futuro cuando quiera jugar de la forma que lo hizo el otro día, de la forma más ofensiva.
Bueno, es que no tengo un levante ideal, o sea, tengo jugadores que puedo usar de diferente manera, ¿no? También darle esta primera titularidad a Arriaga aquí en Getafe, porque él compite muy bien, es un tipo muy, muy competitivo y el Getafe es muy competitivo, duelos, balones aéreos, disputas, y ahí Kervin es fuerte, ¿no? Porque sabíamos que ahí con Arriaga y con Unai, quizás hasta el 60 o así, no se iban a aguantar bien y luego van a ir cogiendo ritmo de partido, pero lo que pasa que al final, bueno, hemos intentado equilibrar un poco por fuera porque se nos estaban quedando descolgados un poco Carlos y Brugui y estábamos quedándonos en 4-2-4 y entonces nos atacaban por fuera, por eso hemos intentado rectificar ahí. y yo creo que cuando rectificamos ahí, otra vez el partido se volvió, metimos más un poquito de refresco por dentro y volvimos a coger un poco el mando del partido, pero es verdad que ya sin esa frescura que teníamos en la primera parte. Así que, bueno, las sensaciones dan lo mismo, la realidad es que hemos conseguido un punto y un punto en primera división fuera de casa, yo nunca le digo que no, aunque me quede con la sensación de haber podido conseguir tres, claro.
Creo que queda bastante claro que Kervin Arriaga va a ser muy titular en el Levante. Habla de él maravillas, demostró el otro día en esos 60 minutos que le dio de gasolina lo físico para poder estar en el césped del Coliseum, y Unai Vencedor, que recordemos llegó en el último día de mercado, y ya decíamos que el doble pivote apuntaba por ahí, si Unai Vencedor también alcanzaba el nivel de primera y no el que lo habíamos visto en los últimos partidos o en mitad de la temporada de la pasada campaña en el Racing de Santander. Matthew Ryan en portería, esa línea de cuatro con Toljan por la derecha, Manu Sánchez por la izquierda, doble pivote para Kervin Arriaga, Unai Vencedor. Hemos escuchado lo del 4-2-4. Si quiero jugar muy arriba, sé que Carlos Álvarez en el minuto 65-70 el combustible para hacer lo que le exijo en la banda derecha y a Brugui para hacer lo que le exijo en la banda izquierda se agota, con lo cual tengo que utilizar otro tipo de variantes, y arriba, por supuesto, los dos jugadores que hoy le están dando pues prácticamente todo al Levante. Iván Romero, que lleva 4 goles y 1 asistencia, y los 3 goles y 1 asistencia que ya lleva Eta Ayón en los partidos que lleva vistiendo la camiseta del Levante. ¿Cuál es la única duda? Bueno, pues que sabemos que para planteamientos o partidos donde haya que meterle un poco más de músculo, pues tendrá que utilizar a Pablo Martínez o a Olasagasti, en función de lo elástico o no que quiera tener al equipo, con ese 4-4-2, con dos delanteros, con dos jugadores abiertos en banda como son Carlos Álvarez o Brugui, o utilizar alguna de estas dos bandas, fundamentalmente la izquierda, porque Carlos Álvarez es fijo, para que Brugui le dé la oportunidad o la alternativa a Olasagasti o a Pablo Martínez, y ese dibujo ya se parece más a un 4-3-3, ¿no? Pero por lo demás yo creo que está bastante claro, e incluso hasta los cambios. Iker Losada, mientras Carlos Álvarez esté bien, es imposible que juegue. Collalipú, mientras Eta Ayón esté como está, es imposible que sea titular. Morales, mientras Burri esté como está, es imposible que sea titular. Y el resto, ya digo, en el centro del campo, la variante que utilice, mientras Unai Vencedor y Kervin Arriaga se comporten como lo hicieron durante 60 minutos en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, creo que estamos muy cerca de ver ese 11 muchas veces durante esta temporada.
Un poco lo que desprende Alemán, para mí, que yo le percibo en el día a día, es: nos hemos quitado ya Barça y Madrid. El Levante tiene menos puntos que sensaciones, porque las sensaciones son de un equipo con más puntos. Y a pesar del mal arranque, de las bajas, de los problemas, en 7 jornadas hay un equipo hecho.
Pregúntale a Carlos si Iván Romero hubiese metido todos los goles que ha tenido disponibles.
4 mano a mano. 4 lleva y 4 ha fallado delante del portero.
Pero escúchame, Iván Romero.
Pero como decía ahí tú con Iñaki Williams, cuando decían es que falla mucho, diría, es que no estaría en el Atleti. Bueno, pues Iván Romero tampoco estaría en el Levante, Iván, se las metiera todas.
Iván Romero, Carlos.
Un sobresaliente, hombre.
Esta madrugada me la levantó a mi chavo en el Big Wenger por 100.000 euros, que me he pegado cabotas contra la pared. Le metí casi 9 palos. A Iván Romero, llevaba en el Big Wenger 57 puntos. Ah. Eso en nuestro idioma, en
es
el idioma
de los que
jugamos a esto.
4 goles y una asistencia, como ha dicho Alemán, pero también lleva 4 goles fallados delante del portero.
Ya, bien. Claro.
Pero lo digo por lo de las sensaciones.
No sería Iván Romero,
que no solamente son sensaciones, que ha habido ocasiones.
Claro, que mirar eso.
Ocasiones
si tiene,
para que el Levante tuviese más puntos que sensaciones.
Y los goles que ha marcado, la templanza que tuvo contra el Barça, contra el Betis.
Yo os digo una cosa: yo no me esperaba a este nivel en primera a Iván Romero.
Ni tú ni nadie. Porque
la gente que vaya a Ríos, que lo vea todos los partidos, igual sí, pero yo no esperaba que llevara 4 goles en 6 jornadas.
Es que es un debutante.
Es un debutante.
Y que perdió el protagonismo por lesión y tal, pero en el momento cumbre de la temporada pasada tampoco estuvo.
Si marca todo lo que dice Carlos y lleva 8 goles, a lo mejor en enero viene un equipo con 20 palos
y
se lo quiere llevar.
Y el Levante sería 8º o 7º.
Claro, o sea, una cosa tremenda. Carlos, 12 partidos.
Pues, ojalá estuviéramos quintos.
No, ojalá. 12 partidos bajo el Valencia en octubre, Carlos. Nos queda 30 segundos. 12 partidos son.
Sí, claro, este año tenemos 20 equipos en Euroliga, con lo cual son 38 jornadas de Euroliga fase regular, 34 jornadas de Liga ACB fase regular, ya son 72 partidos, los dos de Supercopa que jugó este pasado fin de semana 74, uno que tenemos garantizado mínimo en Copa del Rey porque somos anfitriones en el Rocha Arena 75, más todos los playoffs que pueda haber en la temporada en las diferentes competiciones, es decir, va a ser una temporada de una saturación de calendario brutal y empieza ya este mes de octubre con 12 partidos en solamente un mes.
Bueno, mal que hemos cargado pilas este verano.
Sí. Prepárate para los horarios, Charlie.
Anem a pegar un moset y a Mestalla. Sean felices, pasen buena tarde. 7:30, Carrusel.